Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y señores, si a alguien este informe le toca de cerca porque ha hablado de esto durante años, yo soy testigo, hace años decían que era un loco de la teoría de la conspiración, pero hoy este informe del Departamento de Estado sobre Cuba va más allá de la represión interna y presenta a La Habana como el centro de una red continental de influencia política, de exportación revolucionaria, de alianzas antiestadounidenses y uno de los puntos más fuertes, Venezuela. El documento sostiene que en Venezuela, y específicamente en Hugo Chávez, el régimen cubano encontró una victoria estratégica y logró penetrar en instituciones de seguridad, programas sociales, estructuras de poder. ¿Qué significa el régimen cubano para América Latina? Si alguien lo ha tenido claro todos estos años y hoy el Departamento de Estado le da la razón, es Hugo Chávez. Hugo, un honor, un gusto tenerte nuevamente aquí y justamente para analizar este informe. Bienvenido.
Querido Mario, primero que nada, gracias. Gracias porque deberías haber usado, creo yo, y es justo, la primera persona en el plural, nos. Nos decían de todo, apreciado Mario. Hoy, en este informe, que hay que saludarlo por lo que es, el doctor Waller, el doctor Spencer ya se han manifestado al respecto, probablemente el documento de política exterior más relevante en relación a Cuba en la historia de los Estados Unidos, sobrepasando aquel informe de más de 4 décadas atrás de Reagan, y dándonos, querido Mario, la razón, porque tu programa se ha convertido también en un repositorio de toda esa labor de investigación en la que me acompañaron grandes amigos y colegas como Maybor Petit y David Spencer. La frase de apertura: por 70 años, el régimen cubano se ha constituido en una de las mayores amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. Ha penetrado los círculos más elevados de gobierno, ha adoctrinado, ha erosionado la institucionalidad de este país, ha infiltrado su comunidad de inteligencia, sus círculos diplomáticos, se ha relacionado con organizaciones terroristas, adversarios y enemigos de los Estados Unidos, se ha hecho cómplice de organizaciones y movimientos paraestatales. ¿Qué falta, apreciado Mario? 100 páginas que documentan en buena medida lo que veníamos sosteniendo, lo que se publicó a través de Infinite War y lo que dijimos, gracias una vez más, querido Mario, contigo, en este tu espacio que tan generosamente brindaste para reflejarlo de una forma ordenada, documentada, sólida y coherente. Pero hoy, que creo que todos los cubanos tienen que estar de plácemes, se convierte en la política oficial del Estado norteamericano, reconociendo todos estos hechos y definiendo a Cuba por lo que es, una amenaza a la seguridad estratégica de este país y a la democracia y a la libertad en el hemisferio occidental.
Hugo, ¿qué significa exactamente para que las personas entiendan la dimensión de este documento? Yo acabo de estar en una reunión del Departamento de Estado donde ellos abiertamente han sido muy fuertes. Dice, Cuba es el conserje de los enemigos de los Estados Unidos, a 90 millas. ¿Qué significa este documento? ¿Qué significa que Estados Unidos llame a Cuba la capital del comunismo en el siglo XXI? Yo sé que mucha gente va a decir, bueno, sí, más palabras, queremos acción, pero ¿qué significan estas palabras?
Hay palabras que se lleva el viento, hay palabras que convertidas en política oficial de un gobierno como el gobierno norteamericano traen consecuencias. El régimen sembró vientos y cosechará tempestades. Y en esa siembra de vientos arrasó con vidas, libertades, primero que nada la libertad y la sangre del pueblo cubano. Pero también lo hizo dentro de Estados Unidos. Uno de los puntos tal vez más agudos de este reporte habla del fomento a la guerra racial, a la participación en el entrenamiento y adoctrinamiento en Venezuela, pero por parte de la inteligencia cubana, de aquellos que después se declararon activistas y actores de movilización social durante la más grave de las, te diría yo, cuestiones violentas que ha sufrido los Estados Unidos desde la guerra civil, lo sucedido a partir del trágico fallecimiento del señor George Floyd, y cómo se llevó a este país al borde de una confrontación fratricida y civil. Todo documentado y que refleja lo que habíamos dicho. Otra vez contigo, apreciado Mario, la participación de la inteligencia cubana. ¿Qué significa? Que ahora se reconoce la labor de Cuba como el actor esencial en las capacidades de China en nuestro hemisferio. Aún más importante, ¿qué significa Cuba en las capacidades de Rusia, ya no solamente en nuestro hemisferio, sino también en la guerra de Ucrania? Algo que vinimos desarrollando y que contigo, y gracias una vez más, fue publicado por primera vez en Time Magazine a partir de una investigación desarrollada por nuestro equipo con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Entonces, ¿qué diferencia en estas palabras? Que ahora los Estados Unidos, al reconocerlo y hacerlo su política oficial, así como cambió el escenario geopolítico global con aquella orden ejecutiva que tuve el privilegio de discutir primero contigo en enero del 2025, que tornó a las organizaciones del crimen organizado en organizaciones terroristas, hoy, a partir de este documento, Estados Unidos puede ejercer para preservar su seguridad, su tranquilidad, su democracia y la vida de sus ciudadanos, todos los medios a su alcance para defenderse y para neutralizar esta amenaza como corresponde.
Déjeme decir que yo acabo de estar en una reunión con funcionarios del Departamento de Estado donde nos dijeron específicamente que todas las opciones, porque hubo una pregunta de un periodista sobre esto, bueno, esto es la antesala de una intervención militar en Cuba, y nos dijeron todas las opciones están sobre la mesa y le tocará al presidente Donald Trump escoger qué opción va a tomar. Y también nos dijeron otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es que varios de estos grupos influenciados por el régimen cubano tienen previsto, en caso de que haya una confrontación militar con el régimen cubano o una acción parecida a la que hubo en Venezuela, atentar en los Estados Unidos, movilizar a sus secuaces en los Estados Unidos y desestabilizar el país. Entonces, ojo que esto se está tomando muy en serio y hay, digamos, se está trabajando las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, las agencias de control de los Estados Unidos, del orden de los Estados Unidos, están viendo esto muy en serio. Ahora, Hugo, el informe también presenta a Venezuela como la gran victoria estratégica del régimen cubano. ¿Se puede entender el chavismo sin la asesoría política, médica, militar y de inteligencia del régimen cubano? Y el otro día vi una entrevista de Delcy Rodríguez, que ahora parece que se desayuna de todo, ahora parece que ella acaba de llegar al poder en Venezuela, y dice, no, nosotros no hablamos de asuntos internos de Cuba y queremos que se resuelvan los problemas entre Cuba y los Estados Unidos. Increíble. Adelante, Hugo.
No se puede entender la catástrofe de Venezuela sin el castrismo. No se puede entender la construcción del modelo híbrido. Hay un libro publicado también por la Fundación que se llama Cubuela, tú lo conoces, a donde se relata, como se diría en inglés, chapter and verse, en detalle, esa participación. No se puede entender la construcción del híbrido y el ecosistema político y criminal que, junto con actores no estatales y organizaciones criminales, destruyeron pieza a pieza a Venezuela y la hicieron pasar de el Estado latinoamericano más boyante en su economía y proyección, un país que recibía inmigración, a una tragedia humanitaria con 8 millones de desplazados. 8 millones. Miles y miles de torturados, de presos políticos. No se puede hacer esa abstracción. La señora Rodríguez puede decir lo que quiera en función de la sobrevivencia que intenta cultivar, aunque yo la veo muy corta en función de la transición que inexorablemente se avecina, pero no podemos hablar de Hugo Chávez, de Evo Morales, de la corrupción en el Brasil, de Odebrecht, de la corrupción en Argentina, de lo que casi demolió la institucionalidad y la constitución en Chile, si no hablamos de Cuba. Y por eso es que este informe es tan, tan relevante. Venezuela, probablemente la víctima más, no diría yo resaltante, sino más bien trágica, de las capacidades hoy día puestas al desnudo en este informe de 100 páginas por el secretario de Estado, Marco Rubio.
Quiero ahondar en este tema de América Latina contigo, porque además eres experto en la materia. ¿Qué mecanismos de influencia tiene Cuba, además de los médicos, petróleo, los partidos aliados, la ICAP, las redes de solidaridad, de inteligencia? ¿Cómo está penetrando Cuba América Latina y, digamos, con este giro a la derecha de la mayoría de los países? En México estamos viendo que el desastre de la penetración de Cuba es cada vez mayor, pero en el resto de América Latina, ¿cómo pueden enfrentar los gobiernos estos?
Bueno, primero que nada, reconociendo al enemigo. Se tiene que acabar la corrección política. Esta cumbre, llamada por el secretario de Estado, que reconoce al comunismo como una amenaza, que ha conseguido reunir a 60 países, tiene que mirar a Cuba por lo que es, por lo que este informe define, como el enemigo. No a la nación, no al Estado, no al pueblo, al régimen. Porque ese régimen es todo lo que habíamos afirmado y más. Es parte del crimen transnacional organizado, es parte de la subversión, es parte del terrorismo, es parte de la penetración, es parte del espionaje. Queremos ponerle nombres propios. Ana Belén Montes, Manuel Rocha. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar hasta el tema del blanqueo de capitales? ¿Queremos llegar hasta la mega terminal portuaria del Mariel? ¿Queremos llegar hasta los hilos conductuales del Having Bank y su capacidad para la triangulación de recursos en el Reino Unido? Las capacidades del régimen, ojo, el hecho de que estén descritas no quita que deben ser tratadas con el debido respeto y la inversión de los recursos ahora del Estado norteamericano. ¿Por qué razón? Porque, permíteme unos segundos, simple y sencillamente, aquí conmigo, y es un privilegio, hoy me encuentro en la Embajada de Lituania, un país pequeño que nos abrió las puertas para que este debate ganase una atención aún mayor en Occidente. En este país hoy se define también esa situación, porque cuando se negó la ratificación del denominado Tratado de Libre Comercio, tenemos que recordar que también se dio hoy la detención efectiva de ciudadanos cubanos en territorio de Lituania que desarrollaron actividades de terrorismo.
México aparece cada vez más cerca del régimen cubano. Claudia Sheinbaum le dice abiertamente al presidente Donald Trump de que ella quiere enviar petróleo, quiere enviar ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que, por cierto, es un paquetico de galleta para los mayores de 65 años. Se le agradece a la solidaridad al pueblo mexicano, pero eso es una gota de agua en el océano. Los cubanos, y muchos de ellos me escriben, no queremos un paquetico de galleta, una latica de atún, queremos libertad. Y nosotros no queremos ser mendigos de América Latina, queremos ganarnos nuestro pan honradamente. Entonces, pero México no, México va a contrasentido de toda América Latina, va a auxiliar al régimen cubano. ¿Puede convertirse México en el nuevo Venezuela del régimen cubano?
Sin duda, sin duda. Y los precios a pagar por la irresponsabilidad frente a lo que los gobernantes de México deberían contemplar. Una de las causales, y lo puedo decir como una deducción lógica, de la no renovación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos y la firme posición del presidente de los Estados Unidos tiene que ver con esta insistencia en poner por delante el compadrazgo y la afinidad con un régimen criminal, violador de derechos humanos y terrorista antes que el bienestar de los mexicanos. Porque queda muy claro de que no habría coherencia en mantener una relación que básicamente es la de mayor envergadura para la economía de México. Y en vez de hacer lo correcto, la señora Sheinbaum, como lo hizo antes López Obrador, prefiere continuar con lo que es un tratamiento análogo a la esclavitud, pero también lo que es más peligroso, el uso de esos contingentes como cobertura para la inserción de agentes de naturaleza paramilitar, de inteligencia, capaces de agitación, propaganda y violencia, y que de acuerdo a investigación bien sostenida, están hoy transfiriendo capacidades críticas a los carteles, algo que también es preocupante frente a la seguridad de frontera y que también está señalado en el informe publicado por el Departamento de Estado.
Ahora, después de este informe, Hugo, ¿qué consecuencias prácticas crees que puedan venir? ¿Más sanciones, investigaciones bajo FARA, restricciones de visa, presión por médicos cubanos, medidas contra organizaciones de fachada en los Estados Unidos, o vendrían acciones todavía más, digamos, contundentes?
Mira, no por hacer una paráfrasis de lo que se te manifestó hoy, que lo acabas de decir públicamente, sino porque creo que de nuevo es una deducción lógica. Todo lo señalado con todas las opciones sobre la mesa. ¿A qué me refiero? A partir de este reconocimiento, todos los medios, por ejemplo, en caso, y voy a usar el condicional sencillamente por una cuestión de responsabilidad absoluta en dirigirme a la opinión pública, en caso de comprobarse en todo su extremo la denuncia hecha por el congresista Carlos Jiménez con respecto a la presencia de drones de ataque en territorio cubano, la neutralización de esos activos a la luz de este documento no podría hacerse por vías diplomáticas. Tendrías que asegurarte de que en ninguna instancia estos medios tengan siquiera la posibilidad de alcanzar territorio norteamericano, de cegar vidas norteamericanas. Si, como lo dice el mismo informe, estas organizaciones paraestatales que apoyadas por el régimen realizan actividades que ya se revelaron violentas, otra vez en el tema del desarrollo de la violencia con el tema racial como eje, pueden llevar a actos de terrorismo. ¿Y qué dijo hace apenas unas horas atrás el propio secretario? De que había que vigilar con mucho cuidado el surgimiento y el incremento de la violencia política a partir de la extrema izquierda. Así que, querido Mario, todos los medios, como te lo dijeron, todos los medios, como creo que es lógico deducir, están ahora sobre la mesa.
Muchas gracias, Hugo.
Un placer. A tus órdenes siempre.
Y felicidades. Una gran labor. Gracias.
Gracias.
Estás escuchando Cuba al Día con Mario Pentón.
El Departamento de Estado acaba de publicar un informe titulado Cuba, la capital del siglo XXI, la capital del comunismo en el siglo XXI, donde presenta al régimen cubano no solamente como la dictadura represiva que sabemos que es, sino como una maquinaria de espionaje, de infiltración, de propaganda y de subversión contra Estados Unidos. Acabo de salir de una reunión en el Departamento de Estado con funcionarios del Departamento de Estado, quiero decir, donde dejan muy claro que esta amenaza se va a tomar como lo que es, como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el documento mencionan casos como el de Ana Belén Montes, Víctor Manuel Rocha, la Red Avispa, el uso de organizaciones de solidaridad como instrumentos de influencia. Para entender cómo funciona esta lógica dentro del aparato cubano, vamos a hablar con Pepe Cohen, exoficial del régimen cubano, quien también, por supuesto, ha trabajado con la CIA y ha destapado toda esta maquinaria del régimen de penetrar en los Estados Unidos. Pepe, bienvenido.
Gracias, Mario, una vez más.
Pepe, como exoficial del régimen, esto lo hemos hablado tantas veces, cuando se lee este informe del Departamento de Estado, ¿te parece exagerado o crees que ya Washington está llegando tarde a algo que hemos hablado tantas veces?
Bueno, ni siquiera me parece exagerado. Todavía hay muchas cosas por explorar y por descubrir. Acuérdate que Cuba ha trabajado todo este tema contra Estados Unidos con un presupuesto completamente abierto. Recuerda que Cuba, dentro del aparato de inteligencia, además del Departamento M1, que atiende Estados Unidos con todas sus secciones, está el Departamento M8, que antes era MB, ahora no sé cómo se llamará, que justamente era el encargado junto con el ICAP de hacer todo este trabajo que data desde cuando tú no habías nacido y yo era un bebé en la década del 60. Ya Cuba estaba haciendo este trabajo en contra de Estados Unidos a través de la Brigada Venceremos. Si tú te pones a mirar ahora los líderes de la izquierda radical en Estados Unidos, hoy en día todos sin excepción están en contacto con Cuba. Muchos participaron de estas brigadas preparadas por el ICAP, que lo maneja el Servicio de Inteligencia. Yo no te puedo decir, y si te pudiera decir, no lo diría, porque eso lo sabe el FBI, cuántas de estas personas han sido reclutadas. No solamente como agente, porque para ser agente del Servicio de Inteligencia tiene que tener acceso a información secreta. Es considerado un agente cuando la educación es, cuando el trabajo es consciente y tienes acceso a información secreta como Ana Belén Montes. Pero muchos se convirtieron después en vínculos útiles, en relaciones de confianza para influir en la política de Estados Unidos y para subvertir, que es muy importante, subvertir desde adentro la democracia estadounidense. Yo puedo poner algunos ejemplos. Está Medea Benjamín, está Manolo de los Santos, está Karen Bass. Karen Bass es la alcaldesa de Los Ángeles. Uh-huh. Y fue miembro de la Brigada Venceremos, discúlpame, sí. En el año 73. Yo tenía 9 años, ¿ok? Imagínate, de las primeras brigadas. está Angela Davis, yo no sé si tú acuerdas, Cornel West, está Susan Rosenberg, vinculada a Thousand Currents, está Leslie Kagan, está Brian Baker, está Gloria de la Riva, están todos estos tipos que hoy ocupan papeles de líderes de la extrema izquierda y todos o han tenido vínculos con Cuba o han participado, visitan frecuentemente Cuba. Definitivamente Cuba ha usado las leyes y la democracia de este país para atentar contra y tratar de subvertir, ¿ok? Hasta Black Lives Matter tiene que vínculos con Cuba.
Lo acaban de mencionar, me alegro que lo digas porque, repito, yo acabo de salir de una conferencia de prensa que dio el Departamento de Estado y dos funcionarios del Departamento de Estado acaban de hablar de todo esto. Le hemos hecho varias preguntas. De hecho, hablaron del grupo este Socialistas Democráticos de América, grupo que es hoy muy activo y que ellos dicen abiertamente, básicamente lo que dicen, y se los puedo dar el quote exacto, dice que ellos los consideran como la nueva avanzada del régimen cubano aquí en los Estados Unidos y de los intereses, ¿no?, del régimen cubano, una nueva etapa de influencia cubana en Estados Unidos. El DSA es para nosotros la próxima generación de la operación de influencia cubana en Estados Unidos. Esto es lo que dijo un alto funcionario del Departamento de Estado que, por cierto, ha mencionado, le dijo a Fox News que estaba muy bien su informe sobre estos grupos y la investigación que se está realizando sobre estos grupos. Ahora, el informe, Pepe, describe la estrategia cubana que está basada en espionaje, infiltración, en la propaganda, desde dentro del sistema, la mentalidad de trabajo, digamos, de los organismos de inteligencia del régimen cubano, ¿es realmente contra los Estados Unidos? ¿Es un odio antiamericano? ¿Hasta dónde está esto? ¿O sencillamente lo que quieren es convivir con Estados Unidos, como dicen hoy el cangrejo y sus secuaces?
No. La posición del cangrejo y sus secuaces hoy en día no tiene, es la posición cuando no tienen opciones. Mira, si tú quieres ver lo que es la intención de ese gobierno, mira lo que pasó con el éxodo reciente, cuando se abrió la frontera. Lo convirtieron en un negocio criminal. Nunca ha habido un éxodo tan grande de cubanos, sabiendo que la mayoría podían morir. Y sabiendo que la mayoría estaban vendiendo sus casas para ir a Nicaragua. Y aún así, y ahí mandaron, ahí vinieron muchas personas que legítimamente querían venir a Estados Unidos, pero ahí mandaron a miles de personas mandadas por el régimen. Porque la intención del régimen cubano siempre ha sido burlarse, oye, lo estoy diciendo desde hace 30 años, burlarse de Estados Unidos, aprovechando la libertad, la democracia y todas las leyes que propician. Mira cómo estas personas viajan a Cuba, se reúnen con los enemigos de Cuba, que son el gobierno de Cuba. Tú sabes bien que alguien que haga eso en Cuba regrese y está en Villamaristas. No sé si me entiendes. Uh-huh. Entonces, esta gente han sabido usar y han sabido reclutar, diría yo, a muchas de estas personas. Ahora nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que Karen Bass, que en el año 1973... fue parte de la Brigada Vinceremo, es la alcaldesa de Los Ángeles, eso es lo único que sabemos. Y que además tiene una posición a favor del gobierno de Cuba. Eso es lo único público que sabemos.
Pepe, ¿cuál crees que es el mayor peligro del aparato de inteligencia cubano para los Estados Unidos? ¿El espionaje clásico, la propaganda? De hecho, mencionabas de cómo ellos conocen cada cosa y decir, cómo llegar a determinadas... ¿Hay propagandistas del régimen cubano aquí en Estados Unidos que han estado optando por fondos federales, por subvenciones federales?
Claro.
Propagandistas, además que abiertamente han dicho que han venido aquí a Estados Unidos a contrarrestar al exilio y pidiendo grants. Y ni hablar de quiénes le estaban consiguiendo los grants. Pero bueno, ¿qué crees que es más peligroso? ¿El espionaje este clásico, la propaganda, la influencia política? Y algo que le preguntó hoy al Departamento de Estado, el tema de las alianzas con Rusia, China e Irán.
No, Cuba es un peligro en todo. Te voy a explicar por qué. Porque Cuba, lo mismo estafa al Medicare, porque se saben todos los mecanismos. Lo mismo mandan oficiales ilegales para Estados Unidos, porque te falsifican la historia de alguien y te lo incluyen, te lo meten en Estados Unidos como si fuera un puertorriqueño. Y lo más importante es que toda la información que ellos pueden obtener, tanto del gobierno como tecnológica, se la dan a los gobiernos hostiles a Estados Unidos. Países como Irán, organizaciones como Hezbollah, como la FARC, como la ELN, como Rusia, países como Rusia, como China, que sí tecnológicamente están preparados para desarrollar armas, para desarrollar misiles, muchas veces han obtenido la información a través de Cuba. Cuba no fabrica misiles, pero Cuba provee la información que obtienen a través de estos reclutamientos de espías en el mundo tecnológico. Y además, a partir de la información, imagínate una Navalén Monte. Ponte a pensar, Mario. Una Navalén Monte, analista del Departamento de Defensa, proveyendo la información a Cuba de los satélites que estaba mandando Estados Unidos en la guerra, en el tiempo de la guerra de Afganistán. Esa información, ¿cuán valiosa puede ser para los enemigos de Estados Unidos? Para un país, un régimen como el iraní, para una organización terrorista como Hezbollah, para una organización como una Corea del Norte desarrollando armas, que muchas de las cosas que han desarrollado es copiando la tecnología. Es más fácil reclutar, escúchame, y eso lo sabe Cuba, eso lo sé yo porque trabajé en la inteligencia, es más fácil reclutar a un hispano inmigrante, fíjate, o a un hijo de hispanos o de cubanos inmigrantes en Estados Unidos que reclutar a un coreano, que reclutar a un chino, que reclutar a un ruso. Es que culturalmente nosotros somos más afines. Y aquí las universidades, en todos los lugares, personas con resentimiento.
Bueno, Pepe, muchas gracias. Pepe Cohen, ex oficial de inteligencia.
Gracias a ti, Mario. Gracias por tu labor a favor de Cuba y a favor de la libertad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. Martí Noticias.
Radio Martí.